Bien, amigos, hoy recibíamos, ya se los habíamos adelantado, a Nelson Villarreal, director de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Nelson nació en Montevideo en 1963, es licenciado en Filosofía y con estudios en Ciencias Políticas, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de las Naciones Unidas. Trabajó en varias ONG y asesoró a la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el primer gobierno del Frente Amplio. También se desempeña como docente universitario. El Poder Ejecutivo designó en septiembre a Nelson Villarreal como secretario de Derechos Humanos para sustituir a Javier Miranda, quien hoy ocupa la presidencia del Frente Amplio. Bueno, bienvenido, Villarreal, un placer, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer, que realmente este programa uno lo escucha.
Bueno, muchas gracias.
Asiduamente cuando se puede.
Bueno, le agradecemos porque sabemos que anda corriendo, igual que todos nosotros, son siempre horas complicadas estas, las del mediodía, siempre son como de cambio, ¿no? Uno está en una cosa, en la otra, pero bueno. Un placer recibirlo, supongo con mucho trabajo ya, ¿no?
Sí, con mucho trabajo, porque yo ya traía trabajo, como tú bien decías. Yo soy docente universitario y no me pareció correcto dejar aún todos los cursos, quería dejar paulatinamente, sin dejar mi vínculo con la Universidad de la República, con la Universidad Católica, el año que viene, pero en lo mínimo. Pero ahora, bueno, en lo que es abocado, la Secretaría, abocado a ambas, la Secretaría de Derechos Humanos me está implicando muchos requerimientos que son lógicos, primero de conocimiento, posicionamiento, digamos, ¿no?
Además, Nelson, yo leía algunas entrevistas, una en búsqueda, entonces te encontraste con una oficinita con muy pocos funcionarios, ¿no?
Sí, bueno, este tema es, digamos, al objetivo propio de lo que es la Secretaría y en su misión, que es el de rectoría de los derechos humanos para que estos se hagan presentes a nivel del Estado como en relación a la sociedad. La clave no es el número de funcionarios, sino que se articulen y hagan fuerte sinergia lo que es este rol de rectoría con la capacidad de ejecución de los ministerios y los organismos. Pero obviamente estamos con la disposición y el apoyo que he tenido del prosecretario Juan Andrés Roballo, como de los ministros implicados en el área esta, que son básicamente Interior, Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo Social y Cancillería, y Educación, estamos justamente viendo cómo potenciar los vínculos que hagan que los recursos escasos que siempre existen puedan funcionar de mejor forma.
Claro, en algunas entrevistas hablabas de la corresponsabilidad que hay que tener en el tema de derechos humanos. Decías, y a mí me parece con mucho tino, de que siempre nos enfocamos en los derechos y nunca o casi nunca en las obligaciones. Yo creo que es una gran verdad eso, ¿eh?
Mira, ahí hablas de dos cosas, ¿no? Yo aparte tengo un diploma en efectividad para el desarrollo en gestión por resultados y la clave es que la política pública no quede atrapada en la fragmentación de las políticas y entonces primer cuestión es la visión integral de los derechos humanos. Por otro lado, como tú bien decís, muchas veces se concibe los derechos desde... Yo que vengo de la filosofía y no de lo jurídico, evidentemente que la responsabilidad del Estado, las garantías, las instituciones y las normas es fundamental, pero es condición necesaria pero no suficiente si no incorporamos el concepto de derechos que implica también obligaciones y por tanto involucramiento, compromiso y participación del ciudadano, de los empleados públicos y de todos los actores de la sociedad.
Bueno, ¿te parece que repasemos algunos de los tantos temas a los cuales seguramente te vas a tener que abocar en distinta medida, pero con mucho trabajo por delante en este tema? A ver, sobre todo en cosas de actualidad, ¿no? El tema, habrás observado el tema del informe Castiglione, ¿no? Y hoy también es información, se está pidiendo acceder a ese archivo. Me consta por fuentes fidedignas de que ese archivo contiene alguna señalización, en su especie de mapas con algunos señalamientos en donde podrían encontrarse restos desaparecidos, a propósito también de lo que es noticia hoy, el reinicio de algunas excavaciones en el Batallón 3, en algunos otros sitios en torno a este tema.
Bien, esto hace a los roles, ¿no? Es decir, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia no es la que tiene directa implicancia y quizás el informar a los radioescuchas respecto a esto, es decir, existe una Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente quien está encargado de esto. Si opinara sobre esto, lo que estaría haciendo es, por un lado, entrando en un terreno que no estoy trabajando directamente. Ahora bien, indirectamente hace a lo que implica los derechos humanos y la transparencia de la información. Más de eso no podría decir por la doble razón. Y es que el presidente de la República, Tabaré Vázquez, creó un grupo de trabajo relativo al pasado reciente y desde esa perspectiva creo que es conveniente entrevistar al grupo de trabajo como la propia secretaría.
¿No? También en lo que tenga que ver entonces con hoy justo está en la diaria de esta jornada del informe regional sobre el Plan Cóndor, seguramente habrá que hablar con esa secretaría también.
Bueno, ¿no? A ver, quizás yo soy en esto más deductivo que inductivo, y está bien, tú me estás planteando hechos concretos. Sí, pero bueno, este hecho concreto alude a mi, desde mi secretaría, lo que es el eje de derechos humanos y democracia. Desde esa perspectiva, el tratar de ver los derechos humanos vinculados a la democracia, cómo esta fue violentada, cómo la democracia no hace solamente a el pasado reciente, hace al pasado lejano, cuando hablamos de la desigualdad de hombres y mujeres o de afrodescendientes y de otras poblaciones. Cuando hablamos en el presente, en el acceso a la participación. Por tanto, el Plan Cóndor fue una estrategia de impactar contra la democracia, ¿sí? Una estrategia que violentó de todas las formas posibles la dignidad humana. Desde esa lógica, sí hay un punto en común con la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente, y lo hemos hablado también con familiares, que es educación en derechos humanos y memoria. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía tome en la construcción y fortalecimiento de los derechos humanos la memoria? Pero no para quedar atrapados en un momento histórico, sino para entender que la memoria nos puede permitir luchar contra el nunca más, es decir, lograr que el nunca más se haga efectivo. Pero desde esta perspectiva, más que al tema de la investigación misma que hace la propia Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente.
Sí, lo que hoy es noticia es un informe realizado conjuntamente por el Observatorio Luz Ibarburu, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile y el Latin American Center de la Universidad de Oxford, entre otras instituciones.
El acceso a toda esa información es fundamental.
Sí, bueno, ellos han encontrado en el informe destacando que algunos países, entre los que se menciona Uruguay, existe una legislación, dicen, procesal inadecuada, con códigos penales destinados a sancionar delitos comunes, pero no delitos sistemáticos, como sería el caso, y en ese marco, bueno, cuestionan distintas cosas, ¿no? Falta de continuidad de comunicación, aspectos jurídicos, el papel que se le da a las víctimas, en fin, hay una serie de condicionamientos, de objeciones, ¿no? De obstáculos, o de señalamiento de obstáculos en torno a determinar, a desentrañar esta forma sistemática de eliminar gente que hubo en la región.
Y que genera impunidad. Enfrentar la impunidad y la conciencia de la memoria contra la impunidad es sustantiva y poder que las nuevas generaciones entiendan lo que es el terrorismo de Estado, lo que implicó violentando la realidad social, cultural y política.
Claro. Bueno, el tema de los refugiados sí es un tema que aborda la Secretaría, ¿verdad? ¿Cómo tomás contacto con esta situación actual? Lo tenemos a Diab saliendo de la huelga de hambre, han trascendido con cierta polémica, la polémica un poco. La verdad que a lo que estamos hablando no tiene sentido si compró en tienda inglesa, si no compró en donde sea, en fin, una cosa insólita. Pero de todas maneras, bueno, lo vimos eso en internet. Lo importante es que, bueno, se ha cerrado la política de recibir refugiados, más de los que ya están.
Interesante lo que decís, que es la política de refugiados, ¿no?
O sea, el país. Existe una política.
Yo cuando ingresé el 23 de septiembre formalmente, porque estaba ya desde mediados de septiembre, una de las cosas que me pregunté, si el tema no son las 45 familias sirias que sí están atendidas ahora por la Secretaría, no el caso de los expresos de Guantánamo que están atendidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero como vuelvo a reiterar, todo lo que alude a los derechos humanos tiene que ver con la Secretaría. Bueno, lo primero es que me encuentro que existe un documento del 29 de agosto del 2016 donde se ratifica por el Presidente de la República y todos los ministros una política estratégica de cómo enfrentar el tema de las migraciones, de los apátridas, de los refugiados. Es decir, cómo el Estado uruguayo, que ha sido históricamente receptor de migrantes, la mayoría somos hijos de migrantes en condiciones muy distintas, digamos, ¿no? No lo mismo los que vinieron esclavizados que aquellos que vinieron buscando trabajo, los que vinieron buscando oportunidades. Y esto es bueno, las diferencias y desigualdades donde se ha producido la migración. Pero lo que es cierto es que somos un país abierto a otros pueblos y esto mantenerlo es clave. Ahora bien, ¿cómo construir sistemáticamente una política? Bueno, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez ha consolidado, como fruto de un proceso que viene del gobierno anterior, la consolidación de instrumentos para que efectivamente la respuesta de solidaridad que hay hacia una situación trágica como es la expulsión de personas después de una guerra o en una guerra como es el caso de Siria, puedan ser recibidos. Pero también acá están llegando colombianos, bolivianos, haitianos, poblaciones de distintos. Entonces, mirar la construcción de la política donde vamos a fortalecer la CORE, que es la Comisión del Refugiado, que está presidida por la Cancillería, y que entonces hayan protocolos, hayan instrumentos. Y entonces lo que yo he hecho en esta visión de generar resultados es cómo indicativamente focalizar a la vez de una visión estratégica a una visión de implementación concreta de políticas. En este sentido, el canciller Nino Novoa, como la ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi, se han dispuesto, y la ministra de Educación y el ministro del Interior, a coordinar efectivamente para que la política haga el plus necesario, que no es simplemente la cantidad de recursos, sino la visión cualitativa de cómo se puede dar un servicio desde el Estado y una recepción. Pregunta que tú haces, ¿vamos a recibir más? Bueno, hoy prudencialmente se dice no vamos a recibir más familias sirias porque hay un tema cultural, hay un tema de cómo trabajar estos temas, hay que tener un aprendizaje, pero no es cerrar la puerta a los inmigrantes, a los refugiados, esto tiene que quedar claro. Sí, el hecho de la no iniciativa del Estado, como lo fue en el gobierno pasado, para poder ver cómo construimos instrumentos y protocolos, porque el mundo hoy es muy movible, debe ser de las etapas de la historia de mayor movilidad poblacional y
es, cierto,
es muy previsible prospectivamente que en las próximas décadas haya aún más.
¿Y qué información tenés, Nelson, de las colectividades distintas? Hablábamos dominicanos, bolivianos, peruanos, que hay aquí en Uruguay. ¿Qué información has logrado recabar en estos días al frente de la Secretaría?
Bien, como te decía, hace un mes y poco, sí, tanta multiplicidad de datos,
sí,
quizás es la lectura previa que tengo, donde nosotros vemos trágicamente que se traen mujeres de algunos pueblos, el caso de las dominicanas, para el trabajo de trabajo sexual, o se los trae a trabajos casi esclavos en algunos lugares, ¿no? Entonces, por tanto, hay desigualdades muy fuertes de grupos que vienen en situación de migrantes y que el Ministerio de Desarrollo Social está haciendo un trabajo de seguimiento muy importante. Pero no podría dar más que datos genéricos, puesto que efectivamente están emergiendo muchos de estos datos y que es necesario atenderlos como a todos los habitantes del Uruguay. Esto es un tema clave, ¿no? Es decir, Uruguay, la distinción entre ciudadano y habitante no lo hace desde la perspectiva de excluir, sino de buscar mecanismos de inclusión.
Bueno, te paso al tema más candente de entre tantos temas que hay de la Secretaría, que es el tema de las cárceles, ¿no? Ha salido Petit, el comisionado parlamentario, a hablar de que Uruguay está incumpliendo en materia de derechos humanos por lo que está aconteciendo en las cárceles. Incluso dice él, con propias normas que ha establecido el Estado, ¿no? Lo decía recientemente en algunas versiones de prensa, en algunas entrevistas aparecidas en distintos medios. Es una situación compleja, ¿no?
No cabe la menor duda. ¿Desde qué lugar yo te abordo esto, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. El rol del comisionado parlamentario tiene unas determinadas características, la institución de derechos humanos tiene otras características. Visto desde la Secretaría de Derechos Humanos, lo primero es lo común, que es indignarnos con la violación de los derechos humanos de todas las personas en el país, entre ellos los que están recluidos. Eso tiene que quedar claro. Segundo, visualizar qué procesos se han ido dando hace algunos años. Estuvo el comisionado de Naciones Unidas, donde intimó a Uruguay.
Sí, ya fue,
¿no?
Fuerte.
Fue fuertísimo
el reporte que hizo. Sí,
entonces, no cabe la menor duda de que desde el lugar de la construcción de política hay que salvarse, o mejor dicho, salirse de la dicotomía, la utopía de los derechos humanos y el principio de realidad. ¿Cómo hacemos para asumir la construcción de proceso, donde primero que nada, si el principio de realidad muestra que hay violaciones humanas, estos deben ser denunciados y tienen que haber todos los mecanismos para que esto se corrija? Tiene que quedar claro. Segundo, ¿cuál es el acrecentamiento o implementación? Entonces, yo puedo entender al ministro del Interior cuando nos plantea, mirá, hace 10 años teníamos 34 presos trabajando de estudio, tengo 3.400. Antes habían 147 presos en un espacio para 100 y hoy hay 112. Ergo, hay más de 100, hay violentamiento. Pero no es lo mismo poder mostrar ciertos resultados. Por tanto, lo que el comisionado parlamentario está planteando es correcto, pero ¿desde dónde en la política se debe tomar? ¿Desde la política del Ejecutivo? ¿Cómo se hacen los esfuerzos para acelerar la concreción de la dignidad de los derechos de los que están recluidos? Y en esa perspectiva, creo que la clave no solo está en la denuncia, que es pertinente, la visibilización, sino también en ajustar los instrumentos, en que estamos convencidos de que el ministro del Interior, como todo el aparato del Estado, está buscando lograr que esto logre el mejor resultado. Y quiero ser claro con esto, digamos, desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros estamos en la atención de cómo hacer para que, por un lado, los ministros, los ministerios vean las denuncias claras que se producen desde otros organismos del Estado, como desde la ciudadanía, pero a la vez acercar los resultados que se están produciendo para que se vea que hay determinados procesos. Por ejemplo, un ejemplo que para mí es muy interesante, hace muy poco se lanzó el programa sobre yoga en cárceles, ¿no? O sea, valores y yoga en cárceles. Muy bien, se están generando distintos instrumentos para crear las condiciones de dignidad humana en los lugares recluidos. Yo tiraría una utopía, yo creo que nosotros deberíamos ir al menor posibilidad de reclusión. Uh-huh. Es decir, vemos países que bajan la reclusión.
No, es que estamos bien al tope.
Estamos al tope, somos una de las sociedades que han puesto al máximo, y entonces a veces solo discutir sobre cómo se están dando las condiciones en las cárceles, sin ver cómo la ciudadanía reclama encierro, cómo la ciudadanía se refuerza sobre la cuestión del control, cómo se refuerza sobre la necesidad del castigo, nos impide ver que quizás la pertinencia de cómo educamos para la libertad responsable, la libertad asistida, a cómo trabajar alternativas, es fundamental, porque si no, se va a seguir reproduciendo y se seguirán aumentando las cárceles. Y uno ve los países que han logrado salirse de la lógica del encierro, la lógica del miedo y pasar a la lógica de la convivencia y de la corresponsabilidad, que han bajado fuertemente tanto el delito como el encierro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que si es pertinente la denuncia que lo que está sucediendo en las cárceles, hay que mirar en un contexto mayor para que se produzca el cambio.
Yo leía, incluso porque uno se enfoca a la cárcel y ve solo, bueno, efectivamente lo que más llama la atención es cuando
es obvio.
Muertes y todo ese tipo
pero
de cosas.
Pero no cabe la menor duda.
Está claro. Pero detrás de eso hay a veces cosas gravísimas. Yo leía hace algunas jornadas, números atrás de búsqueda, todo un informe de que hay ya un porcentaje considerable de presos que son procesados sin asistencia de un defensor público, sin la presencia de un defensor público.
No, eso hace todo el sistema judicial. Hace, ¿no?
Pero tremendo.
Es
¿no?
brutal.
Digo,
no cabe la menor duda.
Es una lesión de los derechos humanos de una persona.
No cabe la menor duda. Por tanto, si Uruguay es de los países que están en las mejores condiciones de vigencia de los derechos humanos, no podemos negar la violación de los derechos humanos que también existen en Uruguay, claro, que tienen mucho que ver también con esta situación.
Eso es aterrador, porque realmente, o sea, eso es lo mínimo que uno puede pedir, es tener un defensor público. Evidentemente se han esgrimido los problemas que existen. A veces existe el problema. Bueno, en este estado caótico de las cárceles, dicen los abogados que a veces no pueden ingresar, no pueden verlos. Hay una serie de...
Bien, yo soy de los que creo de que los hechos focalizados y por sí mismos valen. El violentamiento a un individuo debe indignarnos tanto como a toda una población, pero debemos tener claro la proporcionalidad. Claro. Es decir, ¿qué proporcionalidad hoy tenemos respecto al acceso a las cárceles, al tema de cómo se están generando condiciones de dignidad? Es decir, parecería ser de que se ha ido logrando un cierto proceso. Pero lo que no cabe la duda es que el sistema judicial, la articulación que existe en el sistema de las cárceles, que las cárceles estén en un ámbito que no sea de la policía, sino que esté en un ámbito civil, hay una cantidad de cosas que están enmarcadas como objetivos y a la vez la presión brutal del encierro. Que yo digo, muy bien, ¿qué es lo que está llegando primero? Está llegando primero seguir encerrando. Proporcionalmente tenemos más gente en cárceles.
Sí, sí.
Respecto a la población uruguaya que la que tiene cualquier otro país de América Latina o de varias partes del mundo.
Sí, los indicadores son terribles.
Entonces, como este dilema casi diríamos de dualidad en el cual la inseguridad se cree que se resuelve solo con el encierro, no visualizando ese otro tipo de cosas, se están construyendo muchas veces escuelas del crimen, ¿no? Es decir, y se está construyendo esto que el 80% de la población carcelaria es menor de 28 años. No, yo vengo ahora del diálogo social, donde estamos pensando el Uruguay del 2030-2050. ¿Qué pasa con toda esta población?
¿Con quién lo vas a hacer?
¿Con quién lo vas a hacer y desde dónde?
Claro.
Entonces, muchas veces el supuesto de una justicia vinculada al encierro tiende a reproducir la situación más trágica, en vez de encontrar otros mecanismos.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay que ampliar la mirada sin quedar, no obviar las denuncias efectivas que hay, claro, respecto a la situación en la que se encuentran los reclusos, ¿no?
Claro, porque también, bueno, está el tema del hacinamiento y todo lo demás, pero digo, no hacer nada, que la gente en realidad siempre tiene la visión contraria, cree que la mayoría, bueno, son todos, pero la mayoría de los presos no quiere hacer nada, cuando en realidad es todo lo contrario, cualquiera se puede pensar, digo, pasarte 24 horas por 7, por 30, por un año, por 10, sin hacer nada, eso es la locura, ¿no?
Y locura
yo recuerdo
total.
cuando hacía Ciudad Oculta, que hicimos desde las cárceles en Canal 12, hace ya algunos años, en realidad la mayoría de los presos que entrevisté me decían, me vuelvo loco porque no hago nada,
claro,
quiero hacer algo. Y la gente no cree eso, tiene como un lugar común de que es radicalmente opuesto, cree que el preso no quiere hacer nada.
Totalmente.
Se confunde.
Y crecer en derechos humanos y respeto a los derechos humanos es que la privación de la movilidad, que es la que tiene el preso, no es la privación de otros derechos que sí tiene. Claro. ¿No? Y por eso se habilita esto de estudiar, de trabajar, de tener el vínculo con su pareja, ¿no? Pero evidentemente es un tema complejo que creo que tanto Petit como la Institución de Derechos Humanos tienen muchos elementos, también el Ministro del Interior, el Ministerio de Cultura, para poder abordar con mayor detalle. Pero sí, yo creo que en esta visión integral de los derechos humanos, no perder la perspectiva del proceso de qué se ha ido logrando en esta etapa, ¿no?
Bueno, y después está la violencia en toda la sociedad, ¿no? Porque distintos temas, ¿no? Pero la violencia en las escuelas, ¿no? Que hay muchos casos en estos últimos días, en estos últimos tiempos, los feminicidios, ¿no? Cifras que asustan también, indicadores malísimos. La violencia en el fútbol.
Brutal.
Lo que está pasando. Hay tanto para hacer ahí, ¿no?
Bien, mira, yo tengo escrito justamente un artículo sobre cómo situamos la violencia, ¿no? Ana Arendt, una filósofa, dice de manera muy clara, ¿no? La cuestión no es el poder que se impone, sino la autoridad del reconocimiento. Entonces yo creo que tenemos que pegar un giro desde donde miramos esto de los conflictos, de la agresividad, para que la sociedad pueda incorporar y negociar los conflictos. Y la Secretaría de Derechos Humanos queremos, a través del tema de educación y de derechos humanos, poder abordar esta perspectiva donde podamos, en una sociedad que parecería ser está perdiendo la comprensión que el otro es una posibilidad para crecer y se ve al otro como un problema en el tránsito, el varón que ve a la mujer, el Facebook, el heterosexual respecto al homosexual, el yo soy de Nacional y otros de Peñarol, es decir, no se ve al otro como una posibilidad para crecer y que el conflicto y la agresividad normal del ser humano debe ser resuelta por la negociación, debe ser resuelta por la capacidad del diálogo, ¿sí? Es decir, esta construcción o construcción de el valor de la convivencia, el valor del respeto al otro en la confrontación legítima, claro, hay que tener mucho cuidado que cuando se habla de violencia y queremos eliminar la violencia, peligrosamente a veces se
tira, no es sinónimo de confrontación,
claro. Eso, y ni tampoco de eliminar conflicto ni agresividad humana.
Porque eso es natural, muy claro. No somos todos iguales.
Porque es lo que permite la autoafirmación.
Claro.
Ahora bien, ¿por qué razón? Es porque hay que reconstruir códigos. Yo en otras entrevistas decía y generé todo un problema sobre cuáles son la construcción de valores. El tema no es un problema de reconstruir valores morales del pasado, sino construir valores éticos hoy. Claro. ¿Sí? Porque la sociedad uruguaya vivió momentos violentos mucho mayores. El siglo XIX fue la tierra purpúrea, es decir, fue la tierra en la que se masacraron. Y hubo un pacto a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo fue la década del 60, principios del 70, y hoy tenemos una sociedad mucho más armoniosa. El tema es, estas nuevas formas de la violencia que se están visualizando, donde si las jerarquizamos, mueren mucho más mujeres por sus parejas, o gente en el tránsito, o por temas que hacen al conflicto de posiciones, ¿no? De visión, nada más que por el partido de fútbol del cual se pertenece.
Sí, sí, sí.
Mucho más que, por ejemplo, los que aluden a la propiedad o al delito de inseguridad ciudadana, como muchas veces se plantea. Bueno, esta cuestión hay que resituarla y poner a la violencia en un lugar que la podemos dominar nosotros y no nos domine a nosotros, porque si no lo que se está construyendo es el sentido del miedo y es el encerramiento. Entonces, esta mirada nueva requiere construcción de espacios públicos donde las personas participen y toda esta construcción que se hace de espacios públicos de relativos a plazas o lo que es fomentar la cultura en sus distintos niveles, los encuentros de diálogo, van mostrando de que no puede estar situado en el centro de la comunicación, por ejemplo, y tú que sos un comunicador, no puede estar centrado la violencia como un dato aislado. Hay que situarlo y ver las raíces de la violencia, ver por qué se dan y entonces desde dónde deben ser enfrentadas, de dónde deben ser transformadas, digamos. Y entonces poder visualizar de que construimos diálogos, negociación, procesos de reconocimiento del otro a partir de no situar a la violencia como el gran tema. La violencia pasa a ser un segundo tema cuando la convivencia es el gran eje, cuando la seguridad es el gran eje, no es la inseguridad. La seguridad como gran eje supone ver cuántas inseguridades existen de distintos niveles y cómo construimos seguridad. Y construir seguridad no es solo construir control, es construir confianza, es construir capacidad de hacer con los otros. esto que cotidianamente las familias, las escuelas, los liceos, las religiones, los partidos políticos, el Estado, tienden a construir. Porque la excepcionalidad o el hecho más trágico se transforma en la gran noticia, cuando la cotidianidad está mostrando también otros procesos, ¿no?
Claro, totalmente. Yo me acuerdo, bueno, vos tenés efectivamente una licenciatura en filosofía, Marco Aurelio decía, ¿no? Digo, si uno vive violentamente, va a terminar violentamente, ¿no? Digo,
se retroalimenta.
Exactamente, ¿no? Digo,
la violencia se retroalimenta, el diálogo se retroalimenta, ¿no?
Ahora, ¿cuánto trabajo hay para hacer? Porque yo me estremecía, no voy a encontrar ahora los datos, pero creo que era alrededor del 80%, digo, la cantidad de violencia intrafamiliar que
hay. No, es brutal. Ahora, yo creo que hay que mirarla en dos planos, ¿no? Uno tiene que ver con qué es lo que se está visualizando hoy que antes no se visualizaba. Es decir, ¿por qué antes los hombres le pegaban a las mujeres y nadie decía nada?
Pero antes, ¿le pegaban tanto?
Bueno,
no en la intensidad, sino tantos casos.
En 1982, en España, cayó una cuestión que era de que el derecho del celo del padre a corregir a su hijo, si lo mataba, corrigiéndolo porque había hecho algo mal, la pena era menor porque lo estaba corrigiendo. Si el hombre mataba a la mujer porque le era infiel, también. Por tanto, creo de que había una forma de codificar distinta, que no se visualizaba esas violencias como hoy se visualizan.
Esto no sí, es cierto, digo, a ver, digo, te interrumpo simplemente para decir esto. Es lamentablemente cierto que, por ejemplo, algunas manifestaciones de esa violencia, como era corregir a un niño que hacía algo mal, era aceptado por toda la sociedad.
Por favor.
Lamentablemente. ¿No? Digo, pero era algo como que se tomaba común. Ahora, me parece que, por más que se siga dando...
La paliza de los hombres a sus mujeres fue histórica.
Eso sí, lamentablemente.
Entonces, bueno, no podemos decir de que... Ahora, quizás hoy, esta cuestión de la aldea global, donde el medio de comunicación es el instante, espacio y tiempo han desaparecido, todas estas cosas que eran cotidianas y estaban subalternas en la estructura social y no se visualizaban, hoy se visualizan. Habría que medir, no estoy diciendo esto en forma cerrada, habría que medir comparativamente, ¿no? Pero lo que no cabe la menor duda es que han cambiado la práctica de valores, hay un desplazamiento de roles, y eso también, los varones que se sienten desplazados en su rol patriarcal, en su rol de autoridad, ¿no? Porque las mujeres han adquirido mayor capacidad en la economía, en la toma de decisiones, y no aceptan la corresponsabilidad. Entonces, capaz que estamos ante nuevos fenómenos.
Me encontré el informe, pero digo, yo me aterro cuando leo esto, ¿no? El 84% de los niños sufre maltratos por personas dentro de su núcleo familiar. Se trata de un estudio realizado por el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que indica que el 84% de los niños sufre de maltratos infringidos por personas dentro de su núcleo familiar. Esto está contenido en un informe titulado Prevalencia del maltrato intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, y destaca que el 74,4% de la población infantil encuestada padece de violencia psicológica, eso es tremendo, ¿no? 53,7% de violencia física moderada, que ya igual te la regalo, ¿no? Y un 13,6% de violencia severa.
Bien, pero yo digo, estos datos que son brutales, sigo diciendo, si yo los voy un poquito más atrás, en los 90 teníamos que a los niños en las escuelas daban Ritalina, porque supuestamente eran hiperactivos. Teníamos fenómenos brutales en los cuales había maltratos de todo tipo, por eso las terapias múltiples a las cuales la clase media recurrió desde los 80, de los 70, en adelante, porque su vivencia familiar le fue opresiva. Entonces, yo lo que digo es, quizás hoy estamos viendo y visualizando de manera descarnada. ¿Y cuál es el dilema? Que esto no se naturalice. El dilema es que esto no se naturalice, sino que se construye una ética del respeto, una ética del reconocimiento del otro, de que entonces tiene tanto valor el adulto como el niño, lo tiene tanto el varón como la mujer, el heterosexual como el homosexual. Por tanto, estamos ante el dilema de construir ética como todas las generaciones. Pero lo que se está visualizando como trágico no creo que sea relativamente mayor que en otros momentos. En otros momentos probablemente estaba más encubierto, si yo veo otras raíces. ¿Por qué todas las clases medias recurrieron a la terapia para superar a sus madres opresoras o a sus padres maltratadores? ¿No? El alcoholismo que generó determinados problemas familiares, el tema de el violentamiento sexual que hoy parecería ser que también está de manera muy presente. ¿No estaba presente? Desde esa perspectiva yo creo que es enfrentar el gran dilema, no naturalizar estas prácticas, que ese es el gran peligro. Claro, es decir, bueno, el ser humano es agresivo, el ser humano es violento, lo natural. No, no. Es que el dilema es cómo humanizamos, cómo construimos prácticas de reconocimiento, de respeto, de integración. Como todas las generaciones lo fueron construyendo de forma distinta.
Claro.
Pero el tema de que el ser humano es violento en su historia y puede optar por la violencia o el diálogo, puede optar por la paz o la guerra. Es decir, creo que esto nos genera una mayor responsabilidad en la política pública, en los adultos. Yo el otro día ponía el ejemplo. Todas las generaciones bebemos. ¿Por qué a los jóvenes se los sitúa en el lugar de los más alcohólicos? Sí. Ah, pueden haber condiciones hoy que los deja más expuestos, eso es muy cierto. Pero todas las generaciones, ¿sí?, generaron alcoholismo y generaron destrucción de familias o de personas por ese hecho. Entonces, quizás el mostrar el hoy como un presente brutal que nos hace casi impotentes para cambiar es altamente peligroso. Yo creo que la clave está que ante el dilema de los problemas no hay que naturalizar, hay que construir mecanismos de participación de la sociedad y del Estado que faciliten la convivencia, el respeto. Sí,
sí, claro, lo que hay, nos quedan pocos minutos y millones de temas para hablar todavía, pero bueno, no será la única oportunidad que tendremos de hablar con el director de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal. Yo pensaba, con números tan altos, vos sabés muy bien lo difícil que es que esto después no se reproduzca en aquellos que nacen en unas familias donde son maltratados de esta manera, ¿no? Esto es de dominio público, pero mi familia era una familia disfuncional con un padre golpeador, y la verdad es que eso se ha replicado. Yo tuve la suerte, no voy a hacer la historia de mi vida, pero pude zafar al divorcio de mi madre en tiempo y forma, no así el resto de mi familia, y he visto con mucho dolor cómo esas cosas se van replicando de generación en generación, lo cual, es un problema importante, ¿no?
Para construir. No cabe la menor duda. Mira, yo doy antropología filosófica, me llevas a temas en los cuales trabajo. Lo primero es que no estamos determinados. Tenemos la posibilidad, como tú trastocaste, todos podemos trastocar desde la genética en muchos planos hasta la construcción cultural. Pero lo que no cabe la menor duda es que cuanto más creamos o construyamos ambientes donde el sujeto se empodere desde su infancia, su adolescencia, su juventud y su ser adulto para construir con el otro y ver al otro como una oportunidad y una posibilidad para ser el mismo y no un instrumento y un objeto, vamos a ir creando sociedades mucho más armónicas o relativamente más humanizadas.
Te traigo ahí el tema cultural, no sé si escuchaste a Paramidesi, que está en el INED, el Instituto de Evaluación Educativa, cuando dijo fuertemente, pero bueno, creo que con sentido, de que se están creando dos razas a propósito de muchos chicos que están en zonas carenciadas y que están desequilibrados en su oportunidad de vida por el contexto en el cual tienen que malvivir precisamente, ¿no? Y que ocasionalmente se les hace cuesta arriba por el desarrollo neuronal, por distintas carencias, ¿no?
Bien, eso hace a que las sociedades, que cuando se van desigualizando, es decir, que van produciendo desigualdad, se produce este fenómeno tan brutal que los dos primeros años de vida, donde no existe el hierro suficiente en la alimentación,
todo bien biológico,
para, ¿no? Hay temas que son altamente biológicos, pero lo es también el factor subjetivo. Es decir, acá no debemos separar el factor material del factor subjetivo, por varias razones. Es decir, es tan importante para el desarrollo personal que yo tenga la alimentación básica como que tenga el afecto básico. Es decir, debemos construir integralmente esta idea por el cual hoy se está trabajando mucho en el tema de embarazo, en el tema de primera etapa de nacimiento, para que justamente la sociedad de las oportunidades, que muchas veces las familias por la marginalidad en la que se encuentran, puedan superar. Y tú estás diciendo un tema, mi esposa trabaja como maestra en justamente una zona que es Aeroparque, ¿no? Perdón, en un lugar que es bastante complicado, se encuentra con esta dualidad. Y la clave está en que hoy se está haciendo un gran esfuerzo para que, uniendo temas que hacen a la materialidad biológica como a lo cultural, se pueda lograr dar una situación para que las nuevas generaciones puedan tomar oportunidades de otro lugar. Yo creo que sí, hay todo un sistema o un paradigma que tiende a generar esto que tú le llamaste dos razas y hay que superarlas a través de una política pública igualitaria.
Para mí, si lo dijo, pero la verdad que lo hago mío.
Estoy totalmente de acuerdo,
y creo que va por ahí. Es fuerte, ¿no? Es bastante descarnada la visión, pero Bueno, a veces las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? Digo,
porque... Yo ataría un tema, ¿no? Hay gente que se queja porque se le transfiere recursos a los sectores populares.
Sí, te he leído eso. No, no te lo traje porque efectivamente lo desestimo, ¿no? Me parece una visión
pero
tremenda.
Bueno, sí, tremenda, sí, porque en realidad no se percibe que el tema ya no es solamente lo que yo transfiero, lo que yo voy a tener como futuro con otros.
Sí, sí. Esto es una... Nosotros vivimos en sociedad, no somos átomos
aislados
unos de otros. Aquí, en realidad, gran parte del problema que vivimos es precisamente que estamos desarmando las conexiones entre unos y otros. Lo
que las decíamos, redes sociales, las que, redes se, sociales. Claro, que se han desmontado. Pero el tema es, no es solamente...
No las virtuales, sino las reales.
No, las reales. Claro. Pero hoy hay que construir nuevas, porque hay que tener mucho cuidado a veces que se pretende reconstruir formas de familia, formas de sociedad. No, hay que construir hoy formas que permitan la inclusión, el respeto y el trabajo conjunto.
Bueno, Nelson, muchísima suerte. Vamos a estar nuevamente juntos, seguramente pasando raya a los distintos procesos o políticas que se vayan generando. Evidentemente hay multiplicidad de temas para tratar y muchísimo trabajo por delante. Nelson Villarreal, director de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros. Muchísimas gracias a ti. Realmente fue un diálogo muy placentero.
Muchas gracias. Lo mismo para mí.